Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les viene abajo la falsa narrativa.
Jalisco tiene rumbo, tiene un presupuesto sólido. Con las finanzas sanas que hemos podido construir a lo largo de estos 4 años, nos va a permitir enfrentar los retos que tenemos en 2023.
Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición, tal y como lo establece el derecho internacional. La Asamblea General debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo económico y financiero que mantiene en contra de Cuba.
Minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves 3 de noviembre del 2022. Ay, estamos así como a poquitín de que sea el fin de semana, mi querido Javier Risco. Buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a la hora de los jefes y la hora de las jefas. Ya sé que hoy cuesta particularmente un poquito más de trabajo agarrar el ritmo después de que ayer varios se tomaron el día. Pero bueno, ya nada más queda jueves,
viernes. No, y algunos se tomaron lunes, martes, miércoles. Lo cual, qué bueno. No estoy diciendo que no, afortunados en el amor.
Pero bueno, ya van por menos definitivamente.
Sí, eso sí, ya.
Lunes, martes, miércoles de descanso, jueves y viernes ya nada más por ahí. Así que,
jaloncito.
Dicho esto, ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Gracias también por estar con nosotros a través de Facebook. Y está mi querida Anita en el 5551-668-900, muy al pendiente de sus mensajes, y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es. Y bueno, varias llamadas telefónicas. Muchísimas gracias. Héctor Sánchez nos llama por acá de Tlalpan. Dice, ojalá pudieran hacer un reportaje sobre los motociclistas que andan por toda la ciudad. Sí, vamos a ver qué podemos hacer de este tema de las rodadas. Gracias, Héctor. A ver cómo armamos ahí un buen reportaje. ¿Por qué? Porque también en estas rodadas y en estos grupos, pues hay gente que lo hace, digamos, en buena onda, que no necesariamente están brincando los reglamentos de tránsito, sí, ni nada, y otros que no. Entonces, sí, yo creo que vale la pena ahora sí que separarlos, ¿no? Separar las partes y tratar de entender qué está pasando con estas rodadas aquí, sobre todo en la Ciudad de México. Juan José Cadena, gracias también. Aquí me habla ofrecerme un servicio. Muchísimas gracias. Y todos, por supuesto, que nos han estado llamando por teléfono, también a través de nuestras redes sociales. Y también a través de, ahora sí que no solo Twitter, Facebook. Oigan, nos han estado preguntando sobre el concurso ayer de calaveritas.
Ajá.
Hoy vamos a dar los resultados. Nada más que, la verdad, hay que decirles una cosa. Y qué bueno que así fue. Llegaron muchísimas calaveritas el día de ayer. Y pues Risco y yo ya tenemos callos en los ojos de estarlas leyendo para poder tener el mejor resultado. Así que les prometemos que vamos a dar el resultado hoy. Si lo podemos dar al aire, lo damos al aire. Y si no, se les avisa a través de redes sociales quiénes fueron los ganadores. Pero de verdad, gracias. Nos encantaron todas las calaveritas que nos enviaron el día de ayer. Algunas, además, realmente extraordinarias.
Sí, re buenas, y la verdad.
Con mucha jiribilla, que le llaman. Pero bueno, ay, así las cosas.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues este jueves en Así las Cosas hemos traído ya varios temas, Javier. Sin lugar a dudas, uno de ellos que hoy ha estado pues acaparando algunas primeras planas, la conversación, sobre todo por el momento que estamos viviendo en el país. La discusión en torno a la reforma electoral, lo que puede significar esta reforma electoral, qué es lo que propone la reforma electoral que viene desde el Ejecutivo, cuáles son, digamos, las quejas y críticas en torno a la misma. En este momento en el que nos encontramos, Javier, sucede algo con el Instituto Nacional Electoral en estos días pasados.
Así es. Bueno, pues esta encuesta publicada por el propio Instituto Nacional Electoral, que dio a conocer el diario El País, en donde, bueno, pues hay un dato específicamente en el que se muestra que solo 27% de la población sabe sobre esta reforma electoral que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, una encuesta hecha entre el 9 y el 10 de septiembre, por cierto, y publicada el 15 de octubre pasado, y en donde, bueno, pues varios, el mayor porcentaje está de acuerdo con las reformas propuestas por el presidente. Vaya que dio de qué hablar, y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, esto fue lo que nos dijo hoy por la mañana.
Se aprovechó que se iba a hacer una encuesta en medio de un barullo de que iba a haber una reforma electoral para, entre otras cosas, saber cuánta gente sabía que estaba discutiendo una reforma electoral. Porque lo peor que nos puede pasar es que se haga una reforma electoral en lo oscurito, no de cara a la ciudadanía. Hoy, afortunadamente, 2 meses después de lo que dice esa encuesta, sabemos que mucha gente sabe de la encuesta, de la reforma. Unos están a favor de las propuestas del presidente, otros también pues están en contra, como debe ocurrir en una discusión en una sociedad democrática. Pero no nos equivoquemos, no es una encuesta para saber qué opina la gente sobre la reforma.
Bueno, esto, insistimos en este tema. Lorenzo Córdoba diciendo, bueno, pues esto se publicó, no se quiso esconder, pero bueno, Gaby expone, por supuesto, un error de comunicación brutal por parte del instituto.
Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues fue parte también, por ahí nos dijo que iban a imponer una controversia constitucional, a interponer una controversia constitucional por el tema de la CNDH, ya les habíamos hablado de ello, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que dijo, por la manera como se metió en un territorio que no le toca al hacer un exhorto a los legisladores para aprobar la reforma electoral y, de paso, darle unos raspones al INE y al Tribunal Electoral. Y bueno, pues como se sabe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no está facultada para meterse en temas electorales. Así que bueno, de ello hablamos, y también hablamos de la violencia contra los periodistas. Ayer fue el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, y la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19 lanzó una campaña creada en conjunto con la agencia Grey México, que se llama Periodismo en Riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro país se ubica por 4 año consecutivo como el más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, por delante de países en guerra como Ucrania, como Yemen. Y bueno, esta mañana platicamos con Pedro Cárdenas, coordinador de protección de Artículo 19, y nos habló de los riesgos, no solo para los periodistas, sino para la ciudadanía en general. Esto fue parte de lo que nos dijo Pedro hoy en la mañanita.
Cada voz silenciada es una voz menos que podemos escuchar para nuestros debates, para nuestros diálogos, para enterarnos de lo que está pasando, ¿no?, a nivel político, de seguridad, incluso de salud, pensando en pues la pandemia de COVID, ¿no? Y en ese sentido, silenciar a la prensa pues es una manera de mantenernos limitada la información, y es un riesgo bastante crítico para nosotros como ciudadanía y para la democracia mexicana.
Bueno, pues eso, parte de lo que hemos tenido esta mañana. Javier, hemos hablado también de el asesinato de niños y de niñas, sí, en nuestro país, sí. Víctimas del crimen en México, y bueno, en otros asuntos también con Enrique Quintana, la venta de automóviles que aumentó en nuestro país, sí. Un termómetro interesante para ver el ánimo del consumidor, sobre todo se incrementa la venta de automóviles en México. Hemos tenido, por supuesto, también deportes, en fin, mucha información. Ya saben que todo lo encuentran en wradio.com.mx. En temas internacionales, bueno, pues ayer Bolsonaro le dijo a sus simpatizantes: oigan, bájenle, dejen de estar bloqueando las autopistas y demás, porque esto a final de cuentas solo afecta al propio movimiento.
En resumen, bájenle.
Sí.
Bájenle.
O sea, Bolsonaro dijo:
bájenle, por favor.
Bájenle.
Mucho abrigado.
Bájenle. Entonces, bueno, más o menos así lo dijo. Y también, Javier, recordar que en unos días son las elecciones de medio término allá en Estados Unidos. A ver qué sucede. Ya saben que aquí nos gusta recomendar con frecuencia, sí, el podcast del New York Times, que se llama The Daily. El de ayer, que hacen un recuento de lo que pasó, la agresión en contra de el esposo de Nancy Pelosi, esta poderosísima lideresa del legislativo allá en Estados Unidos.
Sí, la importancia es la número 3 del gobierno,
habría que decirlo. Y además la mujer que es, digamos, sí, ¿no? La forma como, digamos, ha estado en la política de Estados Unidos desde hace tiempo. De verdad recomendamos mucho el podcast. Hay una parte, Javier, que es brutal cuando narran que este tipo, el atacante, digamos, el que se mete a la casa y bueno, termina atacando a Paul Pelosi, aunque buscaba a Nancy, ya lo que ha declarado es que lo que él buscaba era romperle las rodillas. O sea, no matarla, sino romperle las rodillas, porque lo que quería era que los demás vieran de lo que eran capaces con tal de defender a Trump y a compañía. Es muy impresionante.
A mí me sorprendieron dos cosas. Uno,
a mí lo de las rodillas, porque además dije, ay, no.
Y que incluso el ataque principal, que es cuando agarra el martillo y golpea al esposo de Nancy Pelosi, lo hace enfrente de la policía.
Sí, sí, sí.
O sea, la policía ya está dentro. La policía estaba enfrente y lo primero que le pregunta es, bueno, ¿y usted qué hace? Y él se espanta de que está la policía, agarra el martillo y le pega al esposo. Eso, y también la respuesta de los propios demócratas del Congreso diciéndole a la reportera del New York Times, te voy a decir, no me extraña.
Sí.
Y se hemos recibido desde hace un año amenazas constantes todos los días. No me extraña.
E incluso pone ahí quiénes son los más amenazados, amenazas de muerte, y están estas mujeres que están en este como grupo que se llama The Squad, donde está Alexandria Ocasio-Cortez y otras tres más, si mal no recuerdo, que han recibido, creo que Alexandria Ocasio-Cortez la que más, ¿no? Sí. En fin, la verdad se los recomendamos mucho, de por sí somos muy fans de ese podcast. Pero bueno, pues así las cosas, ya saben, todo lo que hemos tenido hasta este momento lo encuentran en wradio.com.mx.
Estás escuchando Así las cosas.
Hace 400 años, los habitantes de la Ciudad de México creyeron que la ciudad desaparecería. El 10 de junio de 1611 la luna devoró al sol y todo quedó en tinieblas. 9 días después, tembló durante la noche y también en la corrida de toros en honor al virrey. A finales de año la ciudad se cubrió de cenizas, señal de un castigo de Dios. En 1612 murió el virrey García Guerra en un accidente y surgió el rumor de una rebelión de esclavos que terminó en la muerte de 33 personas. Así terminaron los meses del eclipse, de la muerte, del temblor. Conoce más historias como estas en La Ciudad Oculta. 500 años de historia.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 11 minutos. A ver, échame ahí unas, lo que tú sabes, mi Memo, lo que tú sabes, lo que tú necesites.
Ahí está, ¿no? Pocos invitados.
¡Sí, señor!
Se llevan estas fanfarrias.
¿A quién tenemos, Javier?
Está Risco con nosotros esta mañana nuestro admiradísimo Héctor de Mauleón. Él es, bueno, pues yo creo que uno de los grandes cronistas de la Ciudad de México, pero aparte, por supuesto, periodista especializado en temas de seguridad, también en narcotráfico. Vaya, ahora sí que un periodista 360 grados. Qué gusto que estés con nosotros, querido Héctor. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto verlos.
Sí, porque más teníamos un rato de no vernos.
Un rato desde antes de la pandemia.
Desde antes de la pandemia. Pero estás igualito.
No, hombre.
Sí. Lo cual es un gran cumplido.
Qué horror.
Ahora,
después de lo de la
pandemia. Dice, qué horror.
Qué horror.
Yo echándole ganas. Dice, yo tantas ganas que le eché. Querido Héctor, tenemos aquí La Ciudad Oculta, 500 años de historias, volumen 3 y 4. Y decíamos hoy desde temprano, bueno, ojalá dé hasta el volumen 12, 13, 14 y 15 porque nos encanta. Pero cuéntale un poco a quienes nos escuchan de este proyecto, que ya estamos aquí con estos dos volúmenes nuevos.
Pues es un proyecto que comenzó con la publicación en 2018 de los primeros dos volúmenes de La Ciudad Oculta, de cara a los 500 años que estaba por cumplir la Ciudad de México de haber sido, digamos, fundada por Hernán Cortés. Tras la caída de Tenochtitlan en 1521, se inicia la demolición de esa vieja ciudad hecha por los mismos vencidos, que ellos tienen que derruir sus templos y sus edificios, y con las mismas piedras se levanta, se comienza a levantar la nueva ciudad, que es una ciudad hecha de lava petrificada. Uh-huh. Por eso el Tezontle tiene esas tonalidades y esos colores. Uh-huh. Entonces, de cara a los 500 años, yo quería contar o recoger una serie de historias que hubieran ocurrido en la ciudad, que la explicaran, que la expresaran, que la relataran, a partir de sus edificios, a partir de algunas calles, a partir de algunos personajes, a partir de algunos sucesos que quedaron en la memoria y de algunos otros que no quedaron en la memoria, que se han ido borrando, diluyendo, que hay que ir a buscar a los viejos periódicos del siglo XIX en las hemerotecas o en viejos libros de las librerías de donceles que ya no están disponibles, digamos, ¿no?
Uh-huh. A mí me da mucha curiosidad, Héctor, que en las presentaciones, he ido a varias presentaciones de tus libros, y siempre hay personas que te cuentan más historias ocultas. O sea, me encanta porque lo que debería de ser una explicación del libro, tal, se convierten en historias de las personas. Hola, pues yo vivo en tal lugar. te quiero contar esto. Fíjate que ahí vivía un peluquero de Francisco y vas aumentando las historias, ¿no? Sí, a partir de
sí,
esto.
Sí, eso es muy, muy impresionante. Bueno, es que las ciudades son obras que se hacen de manera colectiva. Cada generación le agrega un capítulo a la historia de la ciudad y le agrega una memoria. Y cada generación pues trae la memoria de lo que le contaron sus abuelos, de lo que le contaron sus padres, de lo que fue su infancia. Y todo eso se va comunicando. Por eso ya no es posible que haya un cronista de la ciudad como existió, digamos, hasta la vida de Guillermo Tovar y de
Teresa.
O como
hay lugares más pequeños, digamos, o más acotados.
Sí, no es imposible. Todo tiene que, se tiene que hacer de esa manera. Hoy hay 16 cronistas en las alcaldías. Que recogen, digamos.
¿Hay? ¿Sí hay? ¿Algunos?
Claro, de ¿sí? cada alcaldía tiene su cronista. Hubo un consejo de la crónica que fue una gran idea de repartir eso, pero se ha abandonado eso desde hace años, pero tenía ideas geniales, como por ejemplo, pues grabar los testimonios orales de las personas más viejas de una delegación para que contaran cómo eran las calles de esa colonia cuando llegaron en 1910 o 1920 y las comenzaron a poblar, y algunos de los sucesos culminantes de las delegaciones. Eso está recogido, esos testimonios orales están recogidos en audios. Es maravilloso y ojalá se pudiera seguir haciendo.
Estaría bueno, sí, estaría buenísimo. Oye, Héctor, ¿y qué orden le vas dando? ¿No? Es decir, insisto, aquí tenemos el 3 y el 4. Los otros también los tengo por ahí en mi casa y me encantan, porque además... No son libros, ahora sí que para leerlos de manera lineal, sino literal, donde lo vayas abriendo te encuentras con alguna historia. Pero ¿cómo vas organizando estos relatos?
No tiene ningún orden. Okay. Es como cuando caminas por la ciudad, ya. Cuando vas al centro. Uh-huh. Y tú entras por la calle de Madero y encuentras la Torre Latino, que es de 1957, y enfrentito está el Palacio de los Azulejos, que es de 1732, y si sigues adelante está el templo de San Felipe, que es de la época de Porfirio Díaz, y así puedes ir avanzando, pasando de la época de Iturbide a la época virreinal, a un edificio a donde mataron a Guti Cárdenas en 1932. Uh-huh. Entonces, en el trayecto simplemente de la calle de Madero, de la Torre Latino al Zócalo, atraviesas todas las edades. Uh-huh. de México. Encuentras hasta piedras prehispánicas incrustadas en las fachadas de los edificios, o incluso sepultadas, porque cuando le hicieron los cimientos de la Torre Latino, apareció el zoológico de Moctezuma. Ahí se encontraba el lugar donde tenían reunidas todas las especies y todas las aves que maravillaron a los españoles, a los conquistadores. Uh-huh. Cuando llegaron. Entonces, caminando por esa calle, puedes atravesar toda la historia de la ciudad. Si te metes a todo el centro, pues ya es una cosa inabarcable, es una verdadera locura. Yo tengo un programa de televisión que consiste en caminar por las calles del centro, lo hacemos desde hace 14 años, bueno, de la ciudad entera, pero no se acaba, siempre hay algo que contar, y precisamente por eso que comentaba Risco, mucha gente, a veces andamos con las cámaras en la calle, la gente nos ve. Uh-huh. Y nos dice, oiga, vengan. Aquí adentro, en esta vecindad, hay una fuente, o hay un túnel, o hay tal historia, y nos empiezan a abrir mundos maravillosos, ¿no?
Oye, lo que nos pasó apenas antier, ¿no, Risco? A ti y a mí, que fuimos a grabar a una casa en Polanco, y cuando salíamos de la casa, sí, me llamó la atención verla en tan buenas condiciones, ¿no? Entonces les pregunto, oigan, ¿y aquí qué más hay en esta casa? No, pues que una agencia de publicidad, que no sé qué. Le digo, realmente está muy bonita, está muy bien conservada. Y entonces estaba ahí, pues, el cuidador o el velador o el portero, pues, el que estaba ahí en la entrada. Y entonces nos dice, sí, dice, y esto, como tú dices, luego quieren contar algo, ¿no? Dice, aquí era la embajada de Haití. Hace no sé cuánto tiempo. Y entonces luego, bueno, ya nos empieza a contar ahí la historia de que aparentemente el jardinero hace como 40 años se había enamorado de la esposa del embajador, y luego pues había habido ahí unos asesinatos múltiples, y luego los fantasmas, y luego no sé qué. Y Risco y yo, como ya era de noche, ya estábamos así como diciendo, ya por favor, me estoy muriendo de miedo. Pero es esto, Héctor, que seguramente cuentas, o sea, le rascas tantito a la ciudad y brotan historias.
Para empezar, estamos sobre una ciudad sepultada. ¿No? Los españoles arrasaron lo que había y construyeron encima sus edificios, pero no imaginaron que los mexicas construían edificio tras edificio, tras edificio, tras edificio. O sea, los iban recubriendo cada 52, cada 104 años, se aparecía un edificio sobre el edificio anterior. Entonces ellos arrasaron lo que estaba a la vista, pero dejaron adentro cápsulas del tiempo que hoy llevan 40 años explorando. Entonces tú vas a la esquina de Argentina y Guatemala, en el centro, está tapado con láminas, pero te abren esas láminas y empiezas a bajar a las excavaciones del Templo Mayor, y lo primero que encuentras es el piso porfiriano de una construcción que se levantó a principios del siglo XX, y comienzas a bajar, literalmente a bajar, a descender por tablones hacia el Templo Mayor, y vas atravesando todas las capas de la ciudad. Llegas a ver las columnas que sostuvieron la casa del primer conquistador que vivió frente al Templo Mayor en 1524, 1525. Y abajo está la zona de contacto de las dos ciudades, sí, y luego los peldaños del Templo Mayor, etcétera. Entonces, toda la ciudad está cargada de minas con historias. Donde pisas, explota una historia.
¡Ah, me encantó!
Y puedes reconocer, estamos hablando, y seguramente ya lo reconocieron por la voz, con Héctor de Mauleón, cronista de la Ciudad de México, periodista. ¿Puedes reconocer cuando en la actualidad se crea historia, Héctor? Cuando dices, esto que pasó en esta esquina va va a marcar a esta ciudad. O sea, ¿puedes ir reconociéndolo?
Hay hechos que son que es muy difícil pasar por alto. Cuando comenzó la fase 3, yo salí en unos... esos días estuve saliendo a la calle, la fase 3 por la pandemia, y encontré que la ciudad estaba inquietantemente vacía, con las torres de las oficinas cerradas y apagadas. Al pasar por el segundo piso, pasé por un edificio donde nada más había una luz encendida, donde estaba un hombre en un escritorio leyendo un periódico. Me imagino que era el velador. Todo lo demás estaba apagado y a oscuras. Hice un trámite para poder ver desde la ciudad en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública que andaba. ¿Se acuerdan que al principio hubo como unos motines en unas tiendas que asaltaron? Y estaban haciendo recorridos, y entonces obtuve poder subirme al helicóptero para hacer una crónica desde el aire de la ciudad apagada y vacía. Uh-huh. Y me pareció lo más horrible que había visto en mucho tiempo. Una ciudad vacía es terriblemente inquietante, y en ese momento supe que esto... Que esto que estábamos atravesando iba a quedar en la historia de la ciudad, pero que además se conectaba con otros momentos en los que la ciudad ha quedado vacía. Uh-huh. Por otras epidemias, o esa noche que cuenta Ramírez Plancarte en su libro sobre la revolución en la Ciudad de México, cuando avisan, vienen los zapatistas, van a entrar a la ciudad, y ya están las hogueras en el Ajusco, y entonces la ciudad se encierra, porque estaban influenciados por el Imparcial, que decía, pues es el Atila del sur, Zapata, y estos son unos bárbaros que violan mujeres y matan niños. Y cuando entran los zapatistas, la ciudad está cerrada, y está perfectamente cronicado cómo llegan ellos. Entonces, en distintos momentos, la ciudad ha sufrido cosas que la marcan, y esto que nos pasó a nosotros y que pudimos ver, pues queda ahí. Cuando pasas afuera de un hospital y encuentras gente llorando, conectada a tanques de oxígeno, sentadas en sillas de ruedas, esperando una cama, ves esa escena dramática, pues es profundamente demoledor, y sabes que, yo recordé la crónica de Guillermo Prieto de la epidemia de cólera, en 1833, cuando encuentra algo semejante a lo que yo estaba viendo. Él entra a una vecindad que está vacía y sale a la calle y encuentra que solamente se escuchan lamentos y llantos y gritos, y se acerca a los templos y ve a la gente que en ese momento el único lugar donde encuentran algún alivio es juntándose en las iglesias a orar. Entonces solamente se oyen rezos y llantos. Y hay banderines en las calles, en las casas, que indican que hay un enfermo. Entonces había muchas cosas que permitían trazar cruces o hacer cruces entre momentos de la vida de la ciudad.
Nos llama aquí Oscar Campos de Iztapalapa. Dice, felicitaciones para Héctor de Mauleón. Lo admiro mucho y su programa de tele es una joya. Gracias, Oscar, por llamarnos. Oye, Héctor, a ver, de pronto parecería que hay lugares de la Ciudad de México que hemos visto mucho, a los que volteamos a ver con mucha frecuencia, el Centro Histórico, etcétera, que siempre sorprenden, pero que de alguna manera los hemos mirado mucho. ¿Qué lugares sientes, por ejemplo, de la ciudad que deberíamos de voltear a ver más, que son más interesantes de lo que tal vez tenemos nosotros en el imaginario?
No, es que nosotros tenemos la idea de que la historia está en el centro, pero la ciudad ha seguido avanzando. A mí me sorprendió mucho enterarme o constatar que Las Lomas acaba de cumplir un siglo. de existencia. Entonces, las Lomas, que nos parece el epítome de la modernidad, por revolucionaria, pues los que crecimos en el siglo XX, era como la parte moderna de la ciudad, pues ya tiene un siglo, entonces ya tiene muchísimas cosas que contar, y efectivamente tiene muchísimas cosas que contar. Hoy que vemos la ciudad repleta de palmeras muertas, vale la pena recordar que el primer lugar donde se sembraron o donde se plantaron fue en las Lomas, porque estaban tratando de imitar el modelo colonial californiano y traerse, digamos, el modelo completo. Se inaugura en 1922-1923 cuando gobierna Obregón, y Obregón añora las palmeras de Sonora. Y entonces permite que la ciudad se llene de palmeras. En todos los lugares donde hay una palmera está un poco el fantasma de Obregón, y está, podemos decir, esta colonia surgió como Narvarte, o surgió en 1920, 1930, precisamente por eso. Entonces hay muchísimas maneras de acercarse a la historia de la ciudad, ¿no?
Qué increíble, no sabía lo de las palmeras, está buenísimo.
También por ahí anda la sombra de Sheinbaum en el Ahuehuete. Sí, o sea, bueno, en ese pobre Ahuehuete, que nomás no, pero bueno. Exactamente. No, es que es increíble de verdad cómo detrás de todo ahí hay esta historia. Digo, como lo dices, en el centro, pero también de cómo vamos ahora dándonos cuenta de las nuevas, de los nuevos lugares en donde vivir en la Ciudad de México, y se va expandiendo esta ciudad. ¿Parará en algún momento, Héctor? O sea, con esta visión histórica que tienes, ¿hay algún momento en el cual se dice, este es el límite de la ciudad?
Fíjate que Manuel Gutiérrez Nájera, en una crónica de finales del siglo XIX que publica en un periódico, se da cuenta de que la ciudad se está moviendo hacia el occidente, hacia el poniente. Y entonces dice, ya la ciudad no está donde la dejaron los españoles, está desplazándose por Reforma, y le está acompañando el arte, porque están poniendo ya las estatuas de los liberales que hoy vemos, y dice, se va moviendo hacia Santa Fe, que la espera como una novia vestida de blanco con sus flores, etcétera. Bueno, pues eso...
¿Ya pasó?
Ya pasó, ya lo devoró, y borramos...
Se acabaron a la novia.
Yo por eso digo que es horrible llegar en avión de día a la Ciudad de México, porque lo que ves es, no te dan ganas de bajarte. Sí. Ves concreto, polvo, todo gris, las barrancas inundadas, los cerros poblados de una manera pavorosa. Cuando llegas de noche es completamente distinto, porque ves el juego de luz y parece que abriste un joyero y todo relumbra.
Hasta emociona, ¿no? Sí, hasta emociona. Oye, pero ahorita que mencionas lo de Santa Fe, y seguramente pues mucha gente que nos escucha y que tal vez va a Santa Fe o vive en Santa Fe, a los corporativos, eso, nosotros siempre decimos que es como ir a un poquito a la antesala del infierno, tener que subir a esa zona, por el tráfico y por lo mal conectada que está. Pero también recordar lo que es las capas que tiene Santa Fe misma. Es decir, el pueblo originario, sin lugar a dudas, bueno, pero originario no, pero el pueblo de Santa Fe, y si uno le rascara también a esa parte poniente de la ciudad, pues también ahí te brotan historias por todos lados, Héctor.
Sí, bueno, pues ahí está la utopía de Vasco de Quiroga. Así por eso es. Hay una avenida central ahí que se llama Vasco de Quiroga, donde trata de hacer un modelo renacentista de sociedad que no parte del exterminio o del sometimiento de los indígenas, sino es un experimento único el que hace ahí. Desde luego fracasa, lo ensaya también en Michoacán y en Santa Fe, pero desde luego fracasa, pero uno puede todavía recorrer Santa Fe y encontrar las huellas de Vasco de Quiroga, encontrar viejas ermitas, la historia de un ermitaño loco que se fue a encerrar allá, vivía en las soledades de ese lugar, y a partir de ese momento ir tejiendo la historia de la explosión de la ciudad, de sus basureros, del problema de la basura. Todo esto se levantó sobre lo que era un antiguo basurero, y recordar cómo la primera vez que se inventa el carretón de basura lo inventa el virrey Revillagigedo en una ciudad que olía horrible, que era muy que estaba infectada, que tenía epidemias periódicas, y él dice, hay que recoger esto, porque la gente sacaba los bacines y los echaba en la puerta de su casa. No existía el concepto de la higiene, y él con las nuevas ideas del siglo XVIII llega y dice, tenemos que llevarnos esto. Y entonces hace una flotilla de 40 carretones que pasan de noche recorriendo la ciudad y tocando una campana. De ahí viene la campana del camión de la basura, para que la gente salga y eche las inmundicias, que le llamaban, las cubren con una lona y va atravesando la ciudad, esa carga mortífera, hacia las afueras. Uno de los primeros tiraderos de basura estuvo en donde hoy es el metro San Antonio Abad. Uh-huh. Por ahí iban a tirar las cosas, y otro en un lugar que le llamaban La Viña, que estaba pegadito a la Lagunilla. Cuando la ciudad va creciendo, pues va surgiendo el problema, claro, hasta que llega a Santa Fe. ¿Sí? Hoy Santa Fe está levantado sobre montañas de basura.
Yo me acuerdo todavía cuando yo estudiaba en la Ibero y se mudó a Santa Fe en el 88, a la mitad de la carrera. Yo arranqué todavía aquí en el sur y luego nos fuimos a Santa Fe. Y a partir de más o menos como las 12 del día, era imposible tomar clase, porque la peste de que venía de los basureros justamente, era imposible tomar clase. Había de veras algunos momentos en donde cuando pegaba el sol más fuerte y si había llovido era todavía peor.
Subía el olor.
No, o sea, pero pues te invadía porque en realidad estaba como enfrente, ¿no? Entonces era de verdad de las cosas más intolerables durante un buen rato, hasta que ya los fueron cubriendo y luego hicieron ahí la Alameda y luego hicieron una serie de cosas. Pero sí, yo sí me acuerdo de eso. Oh, bueno. Y bueno, pues eso lo cuentas.
Ya te imaginarás la cantidad de gente escribiéndonos. Por acá pregunta Gabriel González, dice, ¿le pueden preguntar a Héctor si es cierto que nadie sabe afinar el organillo de los organilleros o fabricarlos? Si ya quedaron más bien los mismos.
No, yo creo que es muy fácil fabricarlos. Lo que pasa es que son objetos que llegaron en 1874 a la Ciudad de México. Maravillaron a la gente el hecho de darle la vuelta a una manivela y escuchar lo que antes tenías que escuchar con una orquesta sinfónica o con un conjunto musical. Fue maravilloso. La gente se reunía precisamente para hacer dos cosas que ya hemos olvidado, que era declamar. Todos era una obligación social declamar poemas, saber poemas y declamarlos, y el otro era ejecutar y escuchar música. Estos seres errantes que aparecen por la ciudad se difunden en el Porfiriato. Todavía hay por ahí algunos original que llegaron a finales del siglo XIX y que andan por ahí en la zona de la catedral, etcétera, sonando. Y es una, digamos, un oficio que se ha ido heredando de padres a hijos. Los secretos los van conociendo los familiares. Sí son objetos en extinción los originales, porque se pueden hacer fácilmente hoy, ¿no?
Sí. Bueno, pues aquí está, básicamente dice Tatiana Cruz Loyola, también aquí en Facebook, dice, encantada escuchando a Héctor de Malón, soy su más fiel seguidor en su programa El Foco. Gracias. Muchísimas gracias. También aquí, por supuesto, otros aplaudiendo en Twitter, y mandamos también besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Beca Duncan, que también por ahí caminan juntos las calles de la Ciudad de México. Y por aquí nos pregunta alguien que no encuentra el tomo 1, que si sí está disponible el tomo 1, ¿sí?
Pues sí.
Debería estar disponible.
Todos deberían están disponibles.
¿Alguna firma, mi querido Héctor?
¿Presentaciones?
Vamos a hacer varias presentaciones. Viene una en la Feria de Minería. Uh-huh. Ya está eso apartado, que es por ahí de febrero del año entrante.
Pero bueno, un gran, ahorita que ya se empiezan a ver, oye, ¿qué vamos a dar en el intercambio? ¿Qué vamos a regalar tal? Es una gran... La colección del 1 al 4...
Sí, no salgan con la clásica corbata que nadie se va a poner.
Exacto.
No, con el suéter de rombitos que tienen ahí guardado. No salgan con eso. No. O sea, de verdad, aquí se los decimos de todo corazón. No hagan el ridículo con el peluchito de no sé
exacto.
dónde. No, de verdad, esta colección de Héctor de Mauleón, La Ciudad Oculta, ya son cuatro los tomos, de verdad...
Es espectacular.
Esto sí es un buen regalo. Guarden, por favor, el peluchito. Pero bueno, Héctor, te queremos, te admiramos mucho. Muchísimo. Gracias
igual,
por haber
igual,
venido aquí a la
gracias.
Cabina.
Gracias, les agradezco muchísimo. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, querido gracias, Héctor. Y ya saben, señoras y señores, que hoy es jueves. Hoy es jueves y los lunes y los jueves está con nosotros la Gaceta UNAM. Y como no está Ivette Parga, que es la que siempre arranca con lo que trae la Gaceta UNAM, te toca a ti, señor Risco.
Así es, mi querida Gaby, porque amor es amor, dice la Gaceta de la UNAM.
Ándale, llora.
Matrimonio igualitario.
Ándale, venga. Qué bonita portada nuevamente de la Gaceta UNAM.
Espectacular. Hoy le dedica a eso el reportaje principal. Matrimonio igualitario, un derecho en todo el país. Tamaulipas fue la última entidad en aprobarlo. Y también muchísimo. Bueno, ¿sabes qué me llamó mucho la atención? El primer reportaje con el que abre, que es Registro Nacional de Gemelos.
Está padrísimo.
Un valioso banco de datos. sirve para analizar características de población e incidencia de enfermedades. Estudios permiten identificar qué tanto peso tienen los factores genéticos y ambientales sobre cuestiones de salud física y mental de nuestra población. Así que, gemelos también como uno de los temas principales, Gabriel.
Y bueno, y en Jueves de Bajón, la Gaceta UNAM nos dice y que este es un tema importantísimo, el uso excesivo de antibióticos. Dice, la resistencia antimicrobiana, la siguiente crisis sanitaria. Y dice, en la conferencia de prensa contra la resistencia antimicrobiana, frenar la pandemia del mañana, Samuel Ponce de León Rosales, que hemos hablado con él de repente, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, explicó, dice, los antibióticos son moléculas que tienen menos de 100 años de utilizarse cotidianamente. No obstante, han modificado de manera fundamental el panorama de la salud de nuestra especie, los seres humanos y de manera muy importante a los animales y a la agroindustria. Muy importante esto, Javier Risco, sí. Lo de los antibióticos. Así que también por ahí. ¿Y qué más?
Ah, mira, este te va a interesar, te lo mando, señor, en este momento. Hay que analizar los videojuegos como una potencial herramienta para la docencia.
Ah, mira, venga.
Ahí está, Yao Pan, una historia de la conquista, trabajo creado por la UNAM. Así que bueno, pues ahí está parte también de la queridísima Gaceta de la UNAM.
Y claro que la UNAM celebra, y nosotros celebramos con ella, recibe Eduardo Matos el Premio Princesa de Asturias y agradeció a la Universidad Nacional por haberlo postulado para dicho galardón. Nosotros además admiramos profundamente a Eduardo Matos. Bueno, la Gaceta de la UNAM, que ya saben que nos encanta, está todos los lunes y jueves aquí con nosotros en este programa y ustedes la pueden encontrar de manera gratuita en sus plataformas digitales y también impresa. Como siempre les decimos, la portada y el diseño editorial son extraordinarios. Así que abrazo a la UNAM y nosotros nos vamos al corte. Regresamos con Desde el Futuro, nuestros colegas John y Fer, que nos traen por acá un tema muy interesante. Dice el Valle de la Sustentabilidad. Bueno, ¿de qué será? Escúchenlo y cerramos con las recomendaciones de cine y de series con Arturo Aguilar. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
Arturo Aguilar nos hablará de los estrenos en plataformas.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Y hablando de las Afores, ¿sabes si tu ahorro será suficiente? Si no lo sabes, acércate a Citibanamex Afore. Ellos te asesoran para preparar tu retiro ideal. Visita citibanamex.com/crece-tu-afore y un asesor te contactará. Cuando creces tú, crece tu Afore.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Este 8 de noviembre, Sears te invita a la gran apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. ¡Te esperamos! Sears me entiende.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas. Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde.
Partido Verde. En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Virgil van Dijk. Cuando hablamos de defensas de jerarquía, tenemos que poner en la conversación a Virgil van Dijk, quien buscará brillar en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Nacido en Breda, Países Bajos, Virgil se ha desempeñado como uno de los mejores centrales del mundo y a sus 31 años su nivel no ha disminuido, mientras que su valor de mercado es de más de 50 millones de euros para ser uno de los defensas más caros en el mundo. Con el Liverpool ha alcanzado el mejor nivel en su carrera y es una pieza clave en el esquema de Jürgen Klopp. Con los Reds ha ganado una gran cantidad de trofeos, donde destaca una UEFA Champions League, una Premier League y un Mundial de Clubes. Por si fuera poco, fue reconocido como el mejor jugador de la UEFA en el 2019, el cual es el premio individual más importante en su carrera. Ahora estará disputando la Copa del Mundo de Qatar como uno de los grandes referentes en la selección de Países Bajos, donde buscará ser una sorpresa y conseguir el título.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta.
Con la reforma a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, se ampliarán sus servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales de todos los grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Buenas tardes, le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Desde el futuro.
The future is yours and I'm counting on it.
1.21 gigawatts.
We're from the future. La sección donde nos preguntamos qué pasaría si.
The future has finally arrived.
Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black.
Y yo soy Fernanda Rocha.
Y juntos somos Blackwood.
Todos conocemos o hemos escuchado sobre Silicon Valley,
también conocido como Valle de Silicio.
Esa poderosa zona innovadora, disruptiva, creativa y tecnológica de la zona sur, del área de la Bahía de San Francisco, en California, Estados Unidos. Hogar de compañías como Apple, Facebook, ahora Meta, Google, IBM, Intel, PayPal, Twitter, entre muchas otras.
Pero ahora el mundo necesita otra nueva fuerza creativa, una nueva hipótesis, no solo con un enfoque tecnológico obsesionado por el capital. ¿Qué pasaría si dejamos atrás el concepto de Silicon Valley y vemos el nacimiento de un nuevo Valle de la Sustentabilidad? Eso es justamente lo que está emergiendo desde el Círculo Polar Ártico.
Justo debajo del Círculo Polar Ártico, docenas de nuevas empresas suecas están trabajando en innovación aplicable para la movilidad de energía limpia, creando lo que algunos llaman el Valle de la Sustentabilidad.
En dicho lugar se encuentra un ecosistema con un nuevo tipo de compañías, las cuales son alimentadas con capital de inversión para proyectos climáticos y amplios suministros de energía renovable. En Desde el Futuro hemos hecho un listado de las más importantes que deberías tener en tu radar.
Northvolt, la cual produce baterías para vehículos eléctricos para los fabricantes de automóviles más grandes de Europa, compitiendo directamente contra Panasonic de Japón y LG de Corea del Sur.
Aerospace, que plantea instalar una fábrica en un aeródromo cerca de Gotemburgo, ya que posee 230 pedidos de tres aerolíneas para un avión de 30 asientos a batería eléctrica que pretende comenzar a entregar en 2028.
H2 Green Steel.
La cual obtuvo en julio un permiso para construir un molino de $4,000 millones utilizando electricidad renovable en la ciudad norteña de Boden, como parte de un impulso para descarbonizar una de las industrias más intensivas en energía.
iRide, que está desarrollando camiones eléctricos cerca de Gotemburgo para el productor de leche vegana Oatly Group. Además, fue respaldada por Soros Fund Management y obtuvo la aprobación regulatoria para aprobar un vehículo de reparto sin conductor en las vías públicas de Estados Unidos.
Según la consultora McKinsey, los países nórdicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia representan solo el 2% del Producto Interno Bruto Mundial, pero albergan el 12% de lo que llaman las 100 empresas más sostenibles del planeta, y que dichas empresas podrían crear 1,000,000 de nuevos puestos de trabajo en el mundo, convirtiendo a la región
en una marca líder de sostenibilidad.
¿Qué proyectos conoces en tu región? En definitiva, este tipo de compañías podrían dar pie a una nueva era de negocios.
Nos vemos en el futuro.
Desde el futuro.
Soy Arturo Aguilar. La cambiante industria del cine y la televisión es mi pasión. Y en ella hay mucho para analizar.
Here we go.
Cultura Pop con Arturo Aguilar.
It's showtime.
En Así las Cosas.
Ya está con nosotros Arturo Aguilar, nuestro pastor y guía para el ocio del fin de semana, mi querido Arturo. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy contento de saludarlos, Gaby y Risco. Me gusta esa descripción, me gusta.
Nuestro pastor y guía, ¿cómo
Oigan,
no?
Rápidamente, nada más déjenme avisar, ya escogimos a los tres ganadores de las calaveritas.
Ajá.
Y en este momento están siendo notificados a través de las redes sociales los tres ganadores. Si ustedes no reciben mensaje, es que no ganaron.
Los ganadores son Lucía Risco, Daniel Barkentin.
Fuimos y llegaron más de 100, finalmente, así que gracias,
muy buenas.
Pero nada más quería decir eso, si usted no recibe mensajes que no ganó, no empiecen ahí a decirle a la pobre community, diciendo, pero bueno, perdóneme usted, señor Arturo Aguilar.
No, para nada.
Ya tengo mi pluma lista y mi hoja lista, así que arráncate.
Pues empezamos con un estreno, estamos hablando de un estreno en Prime Video y aprovecho para agradecerles que la semana pasada pusieron en el mapa y lo platicaron varias veces una gran opción precisamente en Prime Video, que es el caso de Argentina 1985, hacer el recordatorio de gran película argentina que los invitamos a ver con Ricardo Darín. Y bueno, también en Prime Video se estrena una película que la semana pasada estuvo en el Festival Internacional de Cine de Morelia y que además ganó varios premios. Estoy hablando de El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella, presentada en la Berlinale de este año, también como les decía en el Festival de Morelia, donde ganó el Ojo a Mejor Largometraje de Ficción, Mejor Largometraje Mexicano de Ficción, el Premio al Mejor Actor para Gerardo Trejo Luna y el Premio a Mejor Guión de Largometraje Mexicano de Ficción para Gabriel Nuncio y Alejandra Márquez Abella. La historia, la premisa, don Reinaldo.
¿Cómo se llama? ¿Otra vez?
El Norte sobre el Vacío.
¿Cuándo se estrena? En
ya está disponible en Prime Video. Sí, ya.
Ah, muy bien.
Perfecto, perfecto.
Ahora le he dado Risco por decir perfecto.
No, muy bien. Y extraordinario.
Bueno, El Norte sobre el Vacío. Bueno, y entonces.
Trata de un Reinaldo, que es dueño de un gran rancho en Nuevo León, lo heredó de su padre, tiene la intención de dejarlo en manos de su hijo, pero ese patrimonio y su legado podrían desaparecer porque es extorsionado y decide enfrentarlos de una manera violenta, o sea, armada, a estos extorsionadores. Está inspirada en un hecho real, pero que en este caso en la ficción solo sirve de punto de partida para, junto con ese retrato sobre una situación de violencia, también hacer una muy interesante interesante reflexión sobre la masculinidad. Aquí lo que Alejandra Márquez ha declarado, aquí la estoy citando, es: quería hablar de una masculinidad en relación a la violencia, pero que no nada más va a la violencia grandota que captura los titulares y que sabemos que hablamos cotidianamente de ella, sino cómo responde y cómo hay estos roles y patrones, estos arquetipos de hombre y de respuesta sociales que de repente se ven rebasados, pero que necesitan defender. Y ahí es donde además la película se parece a un western, a estas figuras románticas que tratan de defender un estilo de vida basado en ciertos principios, en cierta soledad, en cierto aislamiento, en cierta relación también con la violencia. Pues bueno, hay espacio para todo eso en El Norte sobre el Vacío. Me parece una muy buena película mexicana.
En este
mexicana
momento la acabo de agregar a mi watch list.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. ¿Qué otra, mi querido Arturo?
Noticias series, noticias de regresos. Hay segundas temporadas de dos series que hemos platicado aquí que creo a los tres nos gustaron mucho. El primero es el regreso de la serie The Bow. Estoy hablando de... Las dos están en HBO Max.
Sí.
The Bow, que ya hay tres episodios sobre esta serie que se asoma lo que había pasado con esta empresa Nexium, liderada por Keith Raniere, que ya se sabe ha sido acusado y ya está en la cárcel. Pero es muy interesante lo que hacen ahora en esta segunda temporada, donde escucharemos también los puntos de vista de quienes estuvieron de ese lado de la empresa. Sí. El caso particular de Nancy Saltzman o también declaraciones del propio Ranieri desde la cárcel. Me parece que evoluciona de manera muy interesante. No nada más el retrato obvio de este fenómeno que atrapó titulares y que además tiene involucrados a muchos mexicanos que se mencionan ahí, sino la manera en la que está contando y en la que ahora estamos viendo otras perspectivas y otros momentos de ese gran juicio y momento mediático que fue, pues sí, este juicio contra Nexium y Keith Raniere, esta secta de acusada de abuso sexual y de marcar a mujeres. Sí.
Sí, a mí, yo ya la empecé a ver, de casualidad me la topé, empecé a verlo. O sea, ya había visto la primera temporada, empecé a ver el primer capítulo y está muy buena, ¿eh? De verdad se las recomiendo mucho. Así que esa es una, ¿y cuál otra regresa?
The White Lotus, ahora otra historia ambientada en Sicilia. Ahora nos vamos a Sicilia. De nuevo, el mismo escenario, descubrir un nuevo asesinato, o en este caso varios, y tener un amplio abanico de potenciales sospechosos con personajes muy intrigantes, particulares. Es un nuevo reparto, solo repite uno de los personajes que conecta con la primera temporada, entonces no es necesario realmente haber visto la primera, pero creo que también es una serie que todos disfrutamos.
Sí. Ah, qué bueno, muy bien, pues me gusta muchísimo, y todo lo encontramos por supuesto en @AguilarArturo, ¿verdad?
Así es, y uno extra súper rapidísimo para entrar en modo mundialista y complementar lo que platicaron de Al Grito de Guerra con Leon Krause en esta semana. Capitanes, una serie en Netflix, serie producida por la FIFA, que tiene gran acceso a material y momentos, en el que entrevistan y acompañan el proceso de llegar al Mundial, de calificar al Mundial para varias selecciones. Ahí están, por ejemplo, las historias de Thiago Silva, el capitán de Brasil, de Luka Modric, el capitán de Croacia, y de otras selecciones que quedaron fuera. Una historia muy particular e interesante que se retrata ahí es lo que pasó con Vanuatu, un país en Oceanía que tuvo que retirarse en la etapa final de las calificaciones al Mundial porque 23 de los 24 que estaban en esta ronda final que se iba a realizar en Qatar dieron positivo a COVID y entonces se tuvieron que retirar y no pudieron jugar los últimos partidos. Pues bueno, todo lo que pasa y cómo reacciona el capitán de esta selección nacional de Vanuatu está en esta serie Capitanes disponible.
8 episodios, ya vi, también ya lo puse en mi watch list. Bueno. Gracias, querido Arturo, te mandamos un abrazote.
Un abrazo, cuídense mucho.
Gracias, igualmente es Arturo Aguilar, así que bueno, pues ahí ya tienen muchas recomendaciones. Que
no, de todo, ¿eh?
Hemos dado libros, les hemos dado series, películas, podcasts. Nos falta hablar un poco más de comida y de bebida.
Nada más.
¿No? A ver si mañana, ¿te parece?
Un poquillo.
Cerremos el viernes con algo gastronómico, ¿te parece?
Me gusta la idea.
Bueno,
me gusta la idea.
Eso haremos, pero bueno.
Y para irnos en este jueves de clásicos, ¿con qué nos vamos, mi querida Dani Anguiano?
Vamos a cerrar a lo grande con Quincy Jones, que es compositor, ganador de 27 premios Grammy, productor del álbum Thriller. creador de más de 15 stars, scores para películas y series, incluida esta canción que es Soul Bossa Nova.
Qué bonita manera de despedir.
Austin Powers.
Gracias, gracias. Sí. Cómo no. Gracias, querida Dani. Besos.
Gracias a ustedes. Buen día.
Abrazo.
Dice Lex Luthor aquí en redes. Dice, ya no hacen las calificaciones con las series y películas recomendadas. Falta el Tienes toda la razón. El problema es que si no estamos los tres juntos en cabina, no funciona porque hay un desfasecito. Entonces, es por eso, mi querido Lex Luthor. Pero el día que venga a cabina Arturo Aguilar, sí, vamos a retomar
la
calificación.
Venga.
Bueno, señoras y señores, se quedan con toda la programación de W Radio. Y nosotros, ya saben, mañana a las 6 de la mañana. Adiós. Bye.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
Soñando, en Sprinter despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Alejandro González Iñárritu, en verdad, muchísimas gracias por estar como nuestro invitado especial y compartir con nosotros esta grandiosa experiencia fílmica que es Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. En la película hay una parte donde te ríes de tus críticos, aquellos que dicen, no acabó la universidad, pero es doctor honoris causa de la Universidad Nacional. ¿Qué significan los años universitarios?
Fui un pésimo estudiante, no tuve nunca grandes maestros, solamente uno. Carlos Marín fue un periodista que era muy buen maestro. Esto también, Carlos, pero en realidad sí, no, vaya, sí, fue conocí a muchos amigos que hoy son mis amigos. Creo que la universidad, mi recuerdo es más afectivo que académico, te lo podría decir.
De Película W, con Gadica,
de Película,
y Leo Luna,
de Película.
Viernes, 8 de la noche, sábado, 2 de la tarde, el programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Este 8 de noviembre, Sears te invita a la gran apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. ¡Te esperamos! Sears me entiende.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx. Escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Sin duda alguna, la selección mexicana se ha enfrentado a diferentes potencias a lo largo de la historia de los mundiales. En la época antigua, los resultados eran totalmente desastrosos. Pero en las últimas ediciones, el combinado nacional se ha mantenido
y ha dado lucha ante los gigantes del balón.
En este mundial no será la excepción, ya que los dirigidos por Gerardo Martino comparten grupo con Arabia Saudita, Polonia y la poderosa Argentina. Selección que no solo es favorita en el sector, sino también para llevarse la competencia.
En la portería cuentan con Emilio Martínez,
que actualmente juega en el Aston Villa, y con su 1.95 ha dado grandes actuaciones durante estas eliminatorias mundialistas. Desde el 2012 llegó al viejo continente y desde ahí se ha mantenido. En la defensa central, Nicolás Otamendi, con sus 34 años, tiene la experiencia para poder ser un dolor de cabeza para los delanteros. Actualmente juega para el Benfica y ha tenido pasos intermitentes entre el fútbol sudamericano y europeo. Más adelante tenemos al fiel compañero de la Pulga,
Ángel Di María,
además de que ha sido de los más relevantes del mundo en los últimos años, desfilando por equipos como el Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y ahora la Juventus. El último, pero no menos importante, Lionel Messi, la máxima figura no solo de su selección, sino de la historia del fútbol. Quinto mundial, campeón de la finalísima y de la Copa América. Además, multicampeón con el Barcelona y mayor ganador del Balón de Oro.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Este Buen Fin, reserva tus próximas vacaciones con hasta 50% de descuento. Disfruta beneficios como 25% de descuento en comidas y cenas y hasta 12 meses sin intereses. Quédate en Live Aqua, Gran Fiesta Americana, Cura Moria Collection, Fiesta Americana, Explorian, IO, Fiesta Inn, Gamma y One. Reserva el 800-504-5000 o en asterisco viaja. Aprovecha nuestra preventa del Buen Fin y viaja. Para consultar bases, términos y condiciones completas de esta promoción, ingresa a www.viajaconviaja.com/venta-buen-fin.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.